Romanos capítulo 15, versos del 14 al 21. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, versículo 20, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, versículo 21, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Debemos entender que toda transición que experimenta una iglesia corrigiendo errores y encaminándose a una madurez espiritual mayor, se reflejará en la forma en que nos relacionamos unos con otros. Dejaremos de beber leche, en ese sentido, y comenzaremos a disfrutar de una comida sólida mucho mayor. Es así como comenzamos a hablar madurez unos con otros. Es el título de este mensaje. Y que se va a evidenciar en base a los versículos que hemos leído del 14 al 21, en un convencimiento práctico de nuestra propia fe, en un cuidado ministerial cualificado y una comisión que debemos cumplir todos. Vamos a ir entonces avanzando. Versículo 14. El apóstol Pablo, y voy a usar otras versiones, yo mismo estoy también convencido, dice Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, colmados de todo conocimiento y competentes de amonestaros los unos a los otros. Esto es el convencimiento práctico de nuestra propia fe. En este versículo Pablo se dirige a los creyentes en Roma con un convencimiento claro de su madurez espiritual, considerando, esto es importante, que aún no los había conocido personalmente, pero había escuchado acerca de su evidente fe. No los había visto personalmente, pero había escuchado su fe. Cuando nosotros iniciamos Romanos, dice el capítulo 1 en el verso 8, Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una evidencia muy clara de los romanos. Pablo no los había conocido todavía personalmente, pero se escuchaba mucho de su evidente fe en todo el mundo cristiano. ¿Cómo nos dirigimos unos a otros cuando se ha alcanzado madurez? Pensando en los corintios, ¿cómo Pablo habla a los corintios en comparación con los romanos? Es interesante esto porque Pablo les dice en la primera carta a los corintios, capítulo 3, verso 1 y 2, hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a quienes, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. Miren esta comparación, ¿no? Pablo se dirige a los corintios de una manera diferente a como lo está haciendo con los romanos. Usted, si ha seguido el estudio de los romanos, hemos visto doctrinas muy fundamentales, la justificación por la fe. Bueno, iniciamos primero desde el capítulo 1 de Romanos hablando de la pecaminosidad del hombre y su imposibilidad de alcanzar la gracia de Dios por sus obras. De ahí entonces Pablo nos llevó a la justificación por la fe en Cristo. No es tus obras, no es tus méritos, es lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú descansas en esa verdad fuerte, absoluta de las Escrituras, tú puedes ahora crecer en santificación siendo guiados por la obra del Espíritu. Hermanos, miren cómo Pablo se dirige a los romanos, pero también es interesante cómo lo hace con los corintios. Pablo dice, quise traerles alimento sólido y me encuentro con niños espirituales. Perdón, con niños carnales. No carnales, como a niños, como a carnales. Y Pablo tiene que dejar la comida sólida y darles leche. Cuando vemos el versículo 14, Pablo dice, estoy convencido. Él está convencido por lo que había escuchado de ellos. Y hermanos, vosotros mismos también convencidos. ¿Por qué? Porque están llenos de bondad. Mira el verso 14. Están colmados de todo conocimiento práctico y competentes para toda amonestación mutua. Así lo dice la versión de las Américas y otras versiones. Llenos de bondad. Ellos están llenos de todo conocimiento y, hermanos, competentes para toda amonestación mutua. Llenos de bondad es una referencia al fruto del Espíritu. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pablo los mira, hermanos, ustedes están llenos de bondad. Bondad por el fruto del Espíritu, no bondad por su propia moralidad. No bondad porque son ustedes buenos, no. Estamos hablando con maduros. Es por eso que el tema de este mensaje es hablando madurez con los creyentes unos con otros. Tú debes entender que tu vida en Cristo está llena de bondad por el fruto del Espíritu. Basta con que recuerdes antes de venir a Cristo. Tal vez te decían el gruñón del barrio, el gruñón de la casa. Ahora ha cambiado. Es evidente el cambio. Hay un cambio y es la obra del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, como lo dice Efesios 5:9. Pero también colmados o llenos de todo conocimiento, hermanos. Y no estamos hablando aquí de conocimiento meramente intelectual. A estas alturas, ya miren, avanzando la carta, ¿de qué puede servir a un creyente conocer doctrinas tan importantes para la fe si no vamos a un conocimiento práctico? Capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 de Romanos. ¿De qué serviría tener tanto conocimiento si no hay una práctica evidente de los unos a los otros? Pablo tiene que tratar, hermanos. Hermanos, mira a los demás en humildad. Bájate del pedestal que tú mismo te has puesto. Pablo comienza a tratar algunas cuestiones con ellos. Por eso hablamos entonces de un conocimiento práctico. En segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 7, Pablo mismo dice a los Corintios, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Las mismas palabras que se aplican también para los romanos, para los creyentes que están en Roma. Hermanos, abundan en fe, abundan en palabra, abundan en ciencia. Esta palabra conocimiento, ciencia, es gnosis. Conocimiento, ciencia. Pero no está solo. En toda solicitud también abundan. En amor los unos para con los otros. Abundan en esa gracia los unos para con los otros. No podemos entonces pensar que es solo un conocimiento intelectual. Es un conocimiento práctico de nuestra fe. Y la mejor parte, Pablo la deja para el final en este versículo 14. Competentes, dice esta versión, para toda amonestación mutua. Hermanos, si tenemos la obra o el fruto del Espíritu en nuestras vidas, si tenemos nosotros un conocimiento claro de su palabra, entonces vamos a ser competentes para toda amonestación mutua. La Reina Valera lo dice de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si estamos viviendo en Cristo y amas a tu hermano, lo próximo que tú vas a ver cuando tu hermano no está andando bien es hacerle una amonestación en amor. Solamente por citar un par de versículos, Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. A veces este versículo se le enfatiza solamente al que no se congrega. Mi hermano que ya no viene dos, tres veces, un mes, dos meses. Hermano, Hebreos 10, no dejarse congregarse. No solamente es eso. La parte más importante está en que considerémonos unos a otros para animarnos al amor y las buenas obras. Y eso se logra a través de la amonestación personal en el amor en el Señor. Y Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es clave la amonestación. De alguna forma, somos guardas de nuestros hermanos. Ahora, no es que tú estás haciendo algo y estás mirando para todos lados porque te van a ver. No. Tenemos libertad en Cristo, pero todavía necesitamos estimularnos al amor y las buenas obras. Porque puede ser que todavía para ti algunas cosas en la fe son difíciles de comprender o difíciles de aceptar. Pero si estás, claro, viendo no solamente hacia arriba las cosas que Dios te ha mandado, sino también viendo al lado tuyo, quién está al lado tuyo y quién comparte ese camino en la salvación en Cristo hacia una vida eterna, entonces vamos a animarnos y amonestarnos unos a otros. Piensa en esto, por favor, tal vez en tu casa. Cada uno vive su vida, papá vive su vida, mamá vive su vida, los hijos viven su vida, o realmente tienen ahí una comunión. Es triste cuando uno ve a veces en las películas que la gente se sienta a veces a comer y cada uno en su mundo con su celular y no se dirigen ni una sola palabra. Eso es triste, mis hermanos. Y eso no debería pasar. Aún en las iglesias tampoco debería pasar. Sí, mi vida es abierta ante ustedes, tu vida es abierta ante los demás. Y de tal manera podemos entonces amonestarnos unos a otros. Por eso es que Pablo dice que en esta cuestión somos competentes. Me gusta esa palabra que usa esta versión. Competentes para toda amonestación mutua. No es que tú vas a decir, uy, el hermano lo vi que no está haciendo algo bien, pero no le digo nada. Él allá con su vida y yo acá con mi vida. Así pasamos mejor. No, esa no es nuestra responsabilidad en el Señor, sino de acercarnos y amonestarnos. Pero recuerda que estamos hablando entre maduros, hablando entre aquellos que han alcanzado madurez, y eso se va a ver precisamente en la manera como nos relacionamos unos a otros. Ese es el primer punto. Entonces, el apóstol Pablo fundamenta esta madurez en el convencimiento práctico de nuestra propia fe, en el ejercicio de nuestra fe en Cristo. Cuando digo ejercicio de nuestra fe en el Señor, hermanos, míralo de esta manera. Es la fe que tú practicas. Tú puedes aprenderte los versículos de cabo a rabo y repetirlos, pero si eso no va con una vida práctica, entonces no es una fe verdadera. Es una fe más muerta que viva. Pablo puede dirigirse a los romanos y estar convencido de su madurez, de lo que había escuchado de ellos y de la manera como se estaban tratando. Y en base a esto pasa al siguiente punto, Pablo. Verso 15. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Y comienza Pablo a detallar algunas cosas aquí, algunas cuestiones. Y esto nos lleva al siguiente punto de este mensaje. Que hay un cuidado ministerial cualificado. Pablo dice, os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerdes otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, con el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, para que los gentiles puedan llegar a ser una ofrenda aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Hemos leído el verso 15 y 16. Hermanos, creyentes que comprenden la necesidad de la amonestación mutua, no tienen problemas para recibir de un ministro cualificado estas observaciones, que las resumo en dos puntos: recordarles sus privilegios y responsabilidades y presentarse ellos como una ofrenda aceptable ante Dios. Un ministro cualificado tiene claro estos puntos. Pablo no duda en recordarles algunos de sus privilegios y responsabilidades como ministro enviado y llamado para los gentiles, y con su deber claro ministerial de proclamar el Evangelio. Es por eso que Pablo les dice: con atrevimiento os he escrito sobre algunas cosas que estaba tratando el apóstol en el capítulo anterior. ¿Cómo deben tratarse el fuerte en la fe y el débil en la fe? Pablo estaba tratando estos asuntos. Pablo con osadía, pero considerando en la diligencia para amonestarse, Pablo les dice algunas cuestiones. Pablo con mucha osadía, con mucho atrevimiento, les habla a ellos, pero entiéndase que Pablo sabe que estos hermanos romanos eran hermanos que tenían buen fundamento. Pablo reconoce que eran hermanos que necesitaba tratar algunas cosas. Miren, por ejemplo, en la tarde que estamos viendo la carta a los Corintios. Hermanos, es una cosa tras otra sobre esto. Sobre el adulterio, sobre el matrimonio, sobre los cultos, sobre las mujeres, la autoridad de las mujeres, sobre esto de acá. Bueno, hermano, parece que esa carta nunca va a parar. Al final, en cuanto a la ofrenda, y después, en cuanto al proclamar el Evangelio, son muchas cuestiones. Pablo acá dice: me atrevo a hablar con ustedes sobre algunas cosas. Sí, Pablo amonestaba. Y amonestó en el capítulo anterior a fuertes y a débiles en la fe, de tal manera que los fuertes no menospreciaban a los más débiles y los más débiles no debían juzgar a los más fuertes. Pero todas estas amonestaciones las hace con gran humildad, con atrevimiento y con osadía. Aún siendo apóstol, Pablo dice: lo hago, hermanos, con osadía, con atrevimiento. Permítame decirles estas cosas. Acuérdense, Pablo había enviado la carta, Pablo no los conocía personalmente, pero llegará el momento en que Pablo los iba a conocer personalmente. Entonces Pablo venía preparado para decirle: hermanos romanos, amados creyentes en Roma, su fe se escucha por todo el mundo y es evidente, pero tengo que decirles algunas cuantas cosas. ¿Me permiten que yo se las pueda decir? ¿Me permiten que yo como apóstol llamado pueda hacerle correcciones? Pablo lo podía hacer y Pablo muestra esa humildad. Y yo les digo esto, mis amados hermanos, en verdad, que se requiere de mucho atrevimiento y osadía cuando se hace una exhortación y una amonestación. Cuando un ministro aprobado amonesta y exhorta, tiene que hacerlo con gran amor. Y aún así, hermanos, no somos exentos de eso, los ministros, e incluso ustedes. Porque el ejemplo no solamente, lo que Pablo está queriendo aquí, no es algo que quede solamente en los líderes. Es en ustedes. Cuando tú vas y te acercas con tu hermano y vas a amonestarlo, tienes que acordarte que lo amonestas en el amor en Cristo. Si tú vas y le lanzas un látigo, lo vas a ofender. Vas a destruir tal vez algo que el Señor ha estado trabajando y será necesario tal vez un perdón, una restauración. Lo mismo con Pablo. Es realmente un don grande de Dios, la exhortación. Y Pablo lo hace esto con gran amor. Y Pablo tiene que decirles, hermanos, miren el verso 15, para recordarles otra vez. ¿Cuántas veces necesitamos recordar las mismas cosas? A veces las personas piensan que cuando vemos una cosa y después de un año vemos otra cosa parecida, a veces muchos argumentan, otra vez vamos a ver lo mismo. Hermanos, si es necesario recordar las mismas cosas, hagámoslo con humildad, porque verdaderamente en nuestra vida cristiana sí necesitamos fortalecer muchas cosas. Que a veces, mire, yo le aseguro que usted piensa que algunas cosas ya se las sabe. Ya me las sé, pastor. ¿Para qué me va a repetir lo mismo? No piense de esa manera. Por lo menos, quien le habla como pastor de esta iglesia local, hermanos, he tenido que ver las mismas cosas varias veces y reforzarlas varias veces, porque tengo de parte de Dios el llamado a la instrucción. Ahora, usted también, si escucha que algo se refuerza una vez y otra vez, acéptelo en humildad. No ponga por encima su orgullo, porque a la larga ninguno de nosotros va a ser reconocido por nuestro gran conocimiento, sino por nuestra humildad. Y en ese sentido, humildes, Pablo, y esa osadía es necesaria, quiero recordarles algunas cosas. Quiero reforzarles algunas cosas. Soy, tomando en cuenta lo que Pablo dice, soy ministro de Cristo enviado a los gentiles. Tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios. Me fue dado ese llamado y quiero ejercerlo en base a lo que el Señor Jesucristo me va a pedir cuentas después. Estoy tomando las palabras de Pablo. Ahora, como pastor, o usted, hermano, también como miembro de la iglesia, tiene también la misma responsabilidad de hacer lo que el Señor le ha mandado. Pero no solamente se ve aquí el cuidado ministerial de un apóstol cualificado, llamado, que eso es importante. Hermano, ¿por qué usted acepta a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos a Pablo? Porque la Escritura nos muestra a Pablo como alguien que fue llamado por Dios. Fue llamado para este ministerio a los gentiles. No vamos a cuestionar eso. Por eso vemos que Pablo se toma este atrevimiento porque fue llamado para eso. Y el Señor le va a pedir cuentas a Pablo por esto. Y por eso Pablo, en el versículo 16, en la segunda parte, el propósito también es para que los gentiles puedan llegar a ser una ofrenda aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Mire, qué fin más noble. Pablo lo tiene en claro, mis hermanos. Ya en Romanos 12 hablamos de eso. ¿Qué es lo que Pablo dijo en Romanos 12, verso 1? Después de ver todo el trasfondo doctrinal, os ruego, hermanos. Miren el hablar del apóstol. Detrás de ese ruego, sí, Pablo está diciendo, hermanos, tienen que presentarse delante de Dios. Os ruego, hermanos, por las inmensas bondades que Dios ha mostrado en tu vida, por las misericordias de Dios que son muchas. Si no estuvieras hoy aquí, mis hermanos, ¿dónde estuvieras en el mundo? Condenado para el infierno. Pablo puede decir, hermanos, os ruego, les ruego, por las inmensas bondades que Dios ha mostrado en tu vida, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es nuestra adoración racional. Un ministro cualificado que cuida de la grey de Dios va a apuntar para este noble fin. Es decir, dirigir a cada oveja, a cada creyente, a presentarse como una ofrenda agradable a Dios. Y de ahí la responsabilidad de Pablo. Si hay un creyente que se está acercando a Dios y no lo está haciendo con una vida santa y de sacrificio cristiano, Pablo tiene que exhalarle la exhortación. Y queda el principio para los líderes de hoy. Lo mismo para los pastores y ancianos en las iglesias locales. Y no solo eso, y queda también la misma responsabilidad para cada uno de ustedes. Amados santos del Señor, el pastor solo tiene dos ojos, igual que ustedes. A veces hay personas que piensan que cuando un pastor mira para un lado, tiene ojos acá atrás. No, hermanos. Y esto no es decir, pero es que yo no me gusta a mí el chisme. No es que no te guste el chisme. No estamos hablando de chisme. El chisme es algo que no edifica. Eso es murmuración. Pero cuando tú vas a un hermano, porque tal vez los líderes de la iglesia no lo vieron en alguna actitud incorrecta, pero tú sí lo viste, tú te acercas a él en el amor del Señor. Con humildad, como hace el apóstol Pablo. No porque tú eres el, ¿qué se puede decir? Pues el que manda en la iglesia, el que más ofrenda, no sé. A veces hay todas estas cuestiones que a veces entorpecen el convivir de los hermanos unos con otros. No, lo haces porque lo amas. Hermano, yo te vi en esta actitud. Quiero decirte algo, mira, con temor lo hago. No pienses que lo vengo a hacer porque te estoy fiscalizando. No, lo hago por esto y por esto. Ah, ya, mira, gracias, mi hermano. Vas a encontrar algo precioso en eso. ¿Por qué? Porque cada uno está consciente de que nos presentamos ante Dios como una ofrenda aceptable. Qué triste sería levantar las manos y saber que el Señor no está recibiendo esa ofrenda. Pero qué, y peor sería Si tú levantas las manos, pero el que está al lado sabe que Dios no va a recibir tu ofrenda porque Él te ha visto en una actitud incorrecta o pecaminosa. Eso es un cuidado ministerial cualificado. Pero asimismo, hermanos, no podemos nosotros quitar la comisión ministerial a cumplir, que no solo se aplica para los apóstoles, sino para todo creyente en Cristo. Versículo 17 en adelante. En Cristo Jesús, entonces, tengo derecho a gloriarme de mi obra para con Dios. Así dice Pablo. Tengo derecho, Pablo dice, tengo derecho para gloriarme de mi obra para Dios, porque no me atreveré a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para traer a obediencia a los gentiles con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y la segunda parte del verso 19 es interesante, dice, porque desde Ilírico hasta Jerusalén, todo, dice Pablo, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hablemos de esta primera parte. Hay una comisión aquí clara y Pablo puede gloriarse en eso. Un ministro diligente puede y debe gloriarse de la obra que el Señor hace a través de estos, porque fueron llamados y elegidos para esto. Hay una necesidad impuesta. Es lo que Pablo dice también en primera carta a los Corintios 9:16. Pablo dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, si no proclamo el Evangelio. Un buen ministro anuncia el Evangelio. Y si es un ministro llamado, efectivamente, va a haber una obra. Esa idea que hay pastores sin ovejas, eso, hermanos, no va de acuerdo a la luz de las Escrituras. El Señor, si llama pastores, es porque hay ovejas que pastorear. El Señor no va a dejar a pastores llamados sin ovejas, ni tampoco a ovejas sin pastores. El orden bíblico siempre se va a mostrar de esa manera. Pablo puede gloriarse de la obra que ha hecho Dios. Y es lo que Pablo les dice, o sea, yo no me glorío de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho. Y cuando, parafraseando las palabras del apóstol, y cuando los veo a ustedes, mis amados santos, y veo las iglesias establecidas, puedo gloriarme en lo que el Señor ha hecho a través de mí. En eso me glorío. En eso puedo decir, wow, Señor, qué gracias por darme ese instrumento. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Lejos de toda jactancia propia de Pablo, Pablo se gloría, pero hay un fin ahí. ¿Saben cuál es? Que otros van a imitar lo que Pablo está haciendo. ¿Entiendes eso? Pablo mismo lo dijo. Imítenme a mí en lo que yo hago en Cristo. La diligencia de Pablo ha llevado a través de su predicación para traer, dice, obediencia a los gentiles. Y lee conmigo, ¿no? Él lo dice en el verso de 17. Dice, no me atreveré, perdón, 18, no me atreveré a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, para traer a obediencia a los gentiles. Ese es el esfuerzo de Pablo. Ese es el esfuerzo de su ministerio, traerlos en obediencia, llamarlos en obediencia, exhortarlos en obediencia. Hermanos, la vida cristiana es una vida de obediencia. Y es algo que, una vez más, tomando el título del mensaje, si estamos hablando en madurez, te pregunto en esta mañana, ¿qué quieres? ¿Quieres aún leche o quieres alimento sólido? Yo creo que tal vez hubiera puesto el título del mensaje de esa manera, ¿no? O leche o alimento. ¿Qué quieres? ¿Biberón o vianda pura? Si estamos hablando de madurez, debes entender que la labor ministerial que está siendo tomada por cada creyente de las iglesias locales es traer o llevar a obediencia a los gentiles. Esa es la vida cristiana práctica. Hermano, es con lo que tenemos que luchar toda nuestra vida. Y no piense que vuestro servidor no lucha con eso. No, es una lucha constante que la vamos a ver hasta el final de nuestras vidas. Obediencia cristiana, obediencia cristiana, obediencia cristiana. Y qué bueno que alguien te recuerde la obediencia cristiana vez tras vez, vez tras vez. No pienses que vienes a una iglesia, porque ese es el mal concepto que teníamos. Mira, tú entrabas, te sentabas, la silla tenía tu nombre, a escuchar. Terminaba y te ibas. Eso no es una vida cristiana verdadera. tú vienes, te involucras con un cuerpo de creyentes. Debes entender que es tu familia en la fe. Nos gozamos ahora porque, bueno, tenemos dos, ¿no? Ya había uno que llegó por allá, uno extra, retoñito extra, y tenemos a otro también que ya está en imágenes. Y estoy hablando de esta manera porque los miembros sabemos que ya los que éramos en la iglesia, más dos más chiquititos que han nacido. ¡Qué bueno por eso! ¡Gloria a Dios! Y nos gozamos por eso. Y tratamos, en cierta manera, ayudar a estos hermanos, aún más a los que son de la familia, de la fe, de aquellos que se reúnen con nosotros, que conocen nuestras batallas, que conocen nuestras luchas, que conocen nuestros lamentos, que conocen nuestro gozo y nuestra alegría, pero también nuestros momentos de debilidad. Esa es la vida cristiana, y esa vida cristiana la batallamos juntos en obediencia, porque hermanos, la verdad es que nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer, pero ahí está, es lo que Dios quiere, y es lo que Pablo dice. Para traerlos a obediencia a los gentiles, lee conmigo el verso 18, al final, con palabra y obras. Y el verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, una vez más, un ministro aprobado, ¿cómo lo hace? Palabra y obras. Mira, además de eso, autenticado con señales y prodigios, como apóstol. Como apóstol. Hoy los pastores no hacen eso. Entendamos. Ah, entonces, ¿cómo sé que un pastor es verdadero si no hace prodigios y señales? Sencillo. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea... La iglesia local debe cualificar a ese ministro. Eso solamente para entender lo que está aquí. Pablo puede decir, sí, ministro aprobado con palabra y obras, con autenticado con señales y prodigios, y todo bajo la dirección del Espíritu de Dios. Usted cuando ha leído Hechos, usted va a ver cómo Pablo dice, y el Espíritu me dijo, y en una visión el Espíritu me avisó. Un varón macedonio levantando las manos. Pablo, ven acá. Pablo sabía que era el Espíritu llevándolo. Eso nos muestra a nosotros la vida de este ministro. Es así como el Evangelio, dice Pablo, se ha extendido desde Ilírico hasta Jerusalén. Ilírico es Yugoslavia, lo que hoy es Yugoslavia. ¿Y dónde queda Yugoslavia? Bueno, lo mando cuando vaya a su casa, busque en el Google dónde queda Yugoslavia. Desde Ilírico hasta Jerusalén. Hermanos, es un gran territorio. Es como decir desde aquí hasta Caracas, allá hasta todo lo que es el Caribe. Pablo abarcó esto en sus cuatro viajes misioneros. Hermanos, el reto para nosotros hoy, ¿cuál es el reto? Que todos también somos diligentes sacerdotes. Sí, todos somos diligentes. Y hablamos de lo que Cristo ha hecho a través de la proclamación de su palabra. En todo esto somos confrontados en el ejercicio práctico de nuestra fe. Te voy a decir algo. Qué tristeza sería que no exista ningún alma que no hayas traído a Cristo. Hermanos, ahí va una vez más la amonestación, ¿no? En amor, para todos. Esto es para todos. Piensa por un momento. ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? ¿Cuánto tiempo tienes disfrutando una sana doctrina? Bueno, piénsalo en tu mente. ¿Cuántos han venido por tu proclamación del Evangelio a Cristo? ¿A cuántos has traído? Eso debe confrontarnos. Vemos el ejemplo de Pablo. Imitamos lo que él ha hecho. Sí, fue un ministro ordenado, yo sé. Fue un apóstol llamado para eso. ¿Pero tú también eres sacerdote o no? ¿No somos todos sacerdotes acaso? ¿A todos no se nos dio también la gran comisión? Ese es el reto para nosotros. En este trabajo ministerial que es imitado por la Grey, hay también un principio importante y lee conmigo el verso 20-21 y con esto vamos a ir terminando. Versículo 20-21, Pablo dice, de esta manera me forcé a predicar el Evangelio. Donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue enunciado acerca de él, verán, acerca del Evangelio, ¿no? Y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto es muy importante, mis hermanos, y que es un punto que Pablo lo trae para que nosotros estemos atentos a lo que la iglesia hace en cuanto a esta responsabilidad que tenemos en cuanto a la proclamación del Evangelio. Recuerden que estamos hablando madurez. Si hay alguien aquí que quiere que le hagan cosquillitas en la oreja, bueno, ya Pablo habló eso a Timoteo, ¿no? Hay muchos que andan buscando fábulas y cosas y cuestiones de ánimo, de qué sé yo, levantar las emociones. Estamos hablando entre los maduros. Y entienda eso, mis hermanos. Mire, considere. Hay un convencimiento práctico de nuestra fe. Entendemos que hay un cuidado ministerial cualificado, pero también entendemos que hay una comisión ministerial a cumplir. ¿Sí ve? ¿Qué es hablar en madurez? Estos últimos dos versículos son importantes. La prioridad para un buen proclamador del Evangelio es dar a conocer a Cristo donde no se lo haya predicado antes. Miren, aún así, yo sé que hay muchos hermanos que tienen buenas intenciones y usted le va a predicar a los que son miembros de otra iglesia. Hermanos, hay un principio aquí para todos. Yo sé que usted quiere que toda la familia venga al Señor y se reúna en la iglesia donde usted está. Pero si hay creyentes que se reúnen en otra iglesia y son conscientes de que esa iglesia los cuida, hay un pastor ahí, una iglesia que tal vez no sea tan sana doctrinalmente, pero que hay de todas maneras un orden, no enfoque sus esfuerzos en traerlos a ellos. Su mayor esfuerzo debe ser ¿cuál? Llevar el Evangelio donde no haya sido proclamado antes. La prioridad entonces para un buen proclamador del Evangelio es dar a conocer a Cristo donde no se lo haya predicado antes. Pablo era considerado, y leo un comentario, como un abridor de caminos, un misionero pionero, un fundador de iglesias. Es interesante que los apóstoles se quedan en Jerusalén y el Señor comisiona a Pablo para los gentiles. Se lo voy a decir de otra manera. Iglesia, ustedes vamos a predicar nosotros. Vamos a predicar en Ecuador. Los hermanos tal y tal y tal van a predicar en el resto del mundo. ¡Wow! Eso es injusto. Uno pensaría eso. Pero es lo que el Señor estableció para Pablo. Los demás apóstoles se encargaron de Jerusalén, Judea, Samaria, lo mucho. Pero Pablo, Antioquía, Macedonia, avanzó hasta mucho más allá. Incluso vamos a ver al final de la carta a los romanos que Pablo había mirado a los españoles. Allá quería llegar Pablo, a España. Imagínense eso. Entonces, Pablo era considerado un abridor de caminos. El que lo hace primero. El que, no importa, si hay que irse allá, allá me voy. Pablo era así. Pablo era considerado un abridor de caminos, un fundador. Él plantó la semilla y luego otros se encargaron de regarla, de abonarla. Él dice en la carta a los Corintios, yo planté, y luego menciona a Apolos, la regó, y Pedro también hizo su parte. Pablo era un abridor de caminos. Pablo visitó algunas congregaciones más de una vez para disfrutar y compartir las bendiciones de la comunión cristiana. Pero su meta principal era proclamar las buenas nuevas a aquellos que todavía no habían escuchado este mensaje de salvación. Su ambición era la de establecer nuevos cimientos y no la de edificar sobre cimientos ajenos. Este es un buen principio para considerar en todo proclamador del Evangelio hoy. Que hablan, escuche esto, hablan más de reevangelismo que de evangelismo. No confundamos en ese sentido salvación con santificación. No confundamos nuevo nacimiento con crecimiento. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 15:20. Pablo dice, mi aspiración grande siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Así lo dice la NTV. Hermanos, pero alguien podrá decir, pero pastor, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Y es verdad. Pablo fundó Corintios, Tesalónica, algunas iglesias, pero Roma no, Roma ya estaba. Pero es sencilla la respuesta. Pablo era apóstol. ¿Entienda eso? Pablo era apóstol. Por su llamado apostólico, cuidaba de varias iglesias locales, a excepción de los apóstoles de Cristo. Escuche esto, hoy los pastores ejercen cuidado en sus iglesias locales y no fuera de estas. Si los pastores salen de sus iglesias locales bajo la dirección y la aprobación de sus miembros, es para establecer nuevas iglesias y no para edificar sobre fundamento ajeno. Así fue establecido por Dios, y es lo que Pablo dice en el verso 21, es seguir el plan que mencionan las Escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Pablo está trayendo Isaías 52:15 a una explicación más ampliada. Cuando la Escritura dice, como está escrito, Pablo está tomando algo del Antiguo Testamento y lo aplica a la iglesia hoy, para que lo entendamos mejor. Entonces, eso es algo, es un principio que debe estar muy claro, mis hermanos, y que Pablo lo pone al final para que haya mayor claridad en nosotros. ¿Esto es solamente la obra de los líderes? Hermanos, quiero que entienda eso. Pablo era apóstol y Pablo cuidaba de varias iglesias locales. Hoy no hay apóstoles. Por eso es que entendemos en una correcta eclesiología que un pastor de esta iglesia no está sobre otras iglesias locales. Hagamos la idea, ¿no? Aparece o gracias a la proclamación del Evangelio se establece una iglesia en otras ciudades, en otros lugares, y esas iglesias son filiales. Si esta es tu fortaleza, ya es tu fortaleza 1, tu fortaleza 2, tu fortaleza 3. Eso no sería correcto porque, mis hermanos, cada iglesia local tiene su propio gobierno establecido a través de sus miembros. Pablo, como apóstol, tenía un llamado para eso. Pero hoy los pastores ejercen cuidado, ¿dónde? En sus iglesias locales. Y si tienen que salir, lo hacen para levantar nuevas obras bajo la aprobación y la dirección de la membresía. Usted ve que Pablo siempre traía cuentas o rendía cuentas a los hermanos en Jerusalén. Ese es el orden correcto que debemos tomar en cuenta. Finalmente, hay un convencimiento práctico, amado hermano mío, en esta mañana acerca de tu profesión de fe en el Señor. Te lo digo de otra manera, ¿estás dispuesto a recibir amonestación de tu hermano, de tus hermanos, unos con otros? ¿Puedo de esa manera decirte que estamos hablando en madurez en el Señor? Piensa en eso. Es importante la amonestación. Es importante. Viene a mi mente algo que no lo tenía escrito aquí. Yo, antes de venir al pastorado, trabajé varios años como maestro secular de niños y jóvenes. Y es cierto, mis hermanos, es diferente el maestro de hace 50 años que el maestro, los maestros de ahora. Los maestros de ahora, cada vez que tienen que llamar la atención a un joven, a un muchacho, a un alumno, no solo tienen al muchacho en contra, sino a los padres y a todo el colegio, por decirlo así, ¿no? A toda la institución en la cual están educando. ¿Quién escucha hoy amonestación? Eso es lo que te quiero decir con este ejemplo. ¿Quién escucha hoy amonestación? Y lo peor de eso es que esa manera de pensar entra a las iglesias. La gente quiere pastores que hagan lo que ellos piensan que está bien. O sea, que no amonesten, que no les digan nada. Que solo se encarguen nomás de predicar y cuidar las cosas de la iglesia y pare de contar. Vamos a la Biblia. La Biblia vamos a encontrar, hermanos, y y un pastor bíblico, un anciano bíblico, hoy dejando a un lado a los apóstoles que no tenemos, hoy los pastores de las iglesias locales están llamados a la amonestación. Y es necesario para el crecimiento. Y si estamos hablando en madurez, yo espero que estés dispuesto a recibir esa amonestación. Por otra parte, también hemos visto que hay un ministerio cualificado para cuidado y crecimiento que nos recuerde nuestros privilegios y compromisos de tal forma que podamos presentarnos ante Dios como una ofrenda aceptable. Qué mal harían los líderes si no importa cómo te presentes delante del Señor. No importa. Allá Él. Acá yo estoy tranquilo, allá Él cómo se presente delante del Señor. Hermanos, la amonestación es desde el púlpito, por la palabra. Entendamos eso. Es la palabra la que nos confronta. Hay un pasaje que el Señor lo dijo con claridad, ¿no? Si vas a dar tu ofrenda al templo, toma en cuenta eso, y te acuerdas, dice. Así es el pasaje. Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mira, que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú contra él. Él tiene algo contra ti. ¿Qué tienes que hacer? Dijo el Señor Jesucristo. Deja tu ofrenda. Deja lo que vas a traerle al Señor. Claro, en ese tiempo, recuerda, estaban ellos bajo la ley. Ellos presentaban sus ofrendas. Acuérdate que nosotros, nuestra ofrenda es un corazón agradable delante de Dios, que se va a manifestar en responsabilidades y compromisos cristianos. El Señor, deja tu ofrenda, busca a tu hermano, ponte a cuentas con él, y luego, ahora sí, trae tu ofrenda. Hay un cuidado ahí, hay un cuidado, y ese cuidado siempre va a estar detrás, hermanos, pastores, ancianos, obispos, líderes cualificados. Y finalmente, tenemos claro la prioridad de proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Podemos imitar esto de nuestros líderes? Una vez más, Pablo plantó, Apolos regó, Pedro cuidó. ¿Y cuál es tu parte en todo esto? Solamente mirar cómo crece la plantita, ¿no? Algo tienes que hacer ahí. Esto no es de sentarte, ¿no? Y ve cómo el jardinero se saca el aire arreglándote el jardín. No. ¿Cuál es tu parte en este asunto? ¿Cuál es tu parte en ese asunto? Este mensaje, hermanos, es para los que han alcanzado madurez, que han dejado la leche, que anhelan la comida sólida. A esos que son muy comelones, ¿no? ¿Te imaginas? Al hermano le sirven me gusta hablar de comida, le sirven un caldo de bola. Al otro hermano le sirven un encebollado. Al otro hermano le ponen un tallarín saltado. Y a ti te ponen un vaso de leche. Algo pasa. Algo sucede. Este mensaje es para los que han alcanzado madurez, que han dejado la leche, que anhelan la comida sólida. Como Pablo mismo lo dijo, y termino con estas palabras, no seamos infantiles en la comprensión de estas cosas, pues se requiere de madurez en nuestro modo de pensar. Amén. Vamos a orar.